Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Contando hasta 10, una mirada crítica reflexiva a los problemas más comunes de la sociedad. Acompañado de
música, especialistas, buenos consejos y 10 cápsulas que los llevarán a navegar en lo más profundo de su ser.
Dirección y coordinación,
Ana Mónica Grismaldo.
Contando hasta 10.
En Contando hasta 10, el invitado del día.
Buen día, estimados oyentes, bienvenidos a una emisión más de su programa Contando hasta 10. Le damos la bienvenida a nuestros estudiantes del programa de comunicación social, quienes se han vinculado a través de sus prácticas profesionales a este escenario de diálogo y de encuentro alrededor de diferentes problemas que día a día afectan al mundo, a nuestro país. Para hoy trataremos el tema del maltrato infantil. Lamentablemente, las estadísticas aumentan. No podemos decir que a pesar de las acciones legales, políticas que se han implementado para minimizar, se han evidenciado casos de muertes de niños y niñas. El maltrato infantil es una realidad que se está viviendo no solamente acá, sino en muchas partes del mundo. Y obviamente estamos llamados a generar una conciencia y a proteger los derechos de estos niños. Muchos son los factores que han incidido y se han estudiado y analizado de tipo social, cultural, económico y psicológico. No obstante, y a pesar de los mecanismos que se han elaborado para reducir esto, el riesgo de abuso y negligencia hacia los niños aún está latente. En Colombia, la política para la infancia y la adolescencia se ha basado precisamente en la protección integral de los derechos de los niños y niñas adolescentes, conforme pues a lo establecido en la Constitución Política y obviamente en la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas. ¿Cuáles son aspectos claves de esta política para la infancia? Habla de la protección integral, habla de la participación, que en pocas palabras fomenta espacios donde se puedan expresar las opiniones de los niños y niñas y adolescentes, donde ellos puedan ser escuchados y obviamente tener influencia en algunas decisiones que los afectan a ellos. Habla también de la prevención y la atención. Son programas y políticas que se adelantan en diferentes partes del territorio para minimizar las formas de vulneración de los derechos. Se habla del desarrollo integral, que reconoce las necesidades específicas para cada etapa de crecimiento y brinda una ruta clara para el apoyo físico, emocional y social de nuestros niños. Asimismo, llama, establece la coordinación de varias entidades del Estado, así como de la organización civil y el sector privado y otros actores que permitan garantizar la implementación efectiva de políticas y programas en favor a la infancia y la adolescencia. La población infantil en Colombia enfrenta diversas formas de violencia que pueden y están trayendo, de hecho, consecuencias devastadoras en su bienestar y desarrollo. Algunos tipos de violencia tienen que ver con la violencia doméstica, la abuso de los niños, tanto físico, sexual y emocional, dentro de sus hogares, con su propia familia, cuidadores. Hablamos de la violencia en la comunidad, niños que son expuestos a la violencia en sus comunidades, incluyendo lo que nosotros hemos conocido como el reclutamiento forzoso por grupos ilegales. Hablamos ahora de una violencia escolar, el acoso escolar, el bullying, que sigue siendo un problema en ascenso dentro de nuestras instituciones educativas. Los niños están sufriendo intimidades físicas, verbales y psicológicas de parte de sus mismos compañeros. Hablamos de una violencia sexual, la explotación sexual infantil, que sigue siendo un problema grave en Colombia, donde nuestros niños son víctimas de abuso sexual, trata de personas con fines de explotación y obviamente de pornografía infantil. La violencia digital, ahora el aumento de la tecnología, la presencia en redes sociales están poniendo en riesgo a nuestros niños porque han sido víctimas del ciberacoso, de la explotación sexual en línea y el grooming. La violencia armada, que son precisamente el reclutamiento también de los niños que entre los 12 y 13 años son vinculados al conflicto armado en Colombia. Estos son algunos ejemplos de diversas formas de violencia. Es importante seguir generando conciencia, implementar políticas y programas más efectivos para prevenir y abordar todos estos tipos de violencia que permita proteger los derechos y el bienestar de nuestra población infantil. En el corazón de cada uno de nosotros está la forma como asumimos con responsabilidad el hecho de proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes. Ellos son el futuro, son la promesa de un mundo cada vez mejor, pero también, y lamentablemente hay que reconocer, están siendo la población más vulnerada por nosotros mismos. Debemos unirnos como actores sociales para garantizar esa protección, la protección de los derechos del niño en todo lugar. Cada niño merece crecer en un entorno sano, lleno de amor, seguro, donde se sientan protegidos y defendidos con relación a sus derechos fundamentales. Lamentablemente, los niños en el mundo continúan enfrentándose a temas como los abusos, la negligencia, la explotación y la violencia, y más, ahora están en medio del conflicto de las guerras entre diferentes países. Es importante actuar con determinación y compromiso para cambiar esta realidad. Tanto padres como educadores, como líderes comunitarios, los profesionales de la salud, los ciudadanos en general, todos nosotros desempeñamos un papel crucial en la protección de los derechos de la infancia. No podemos permanecer indiferentes ante el sufrimiento de un niño. Es nuestro deber denunciar, es nuestro deber intervenir, es nuestro deber hacer un llamado al no abuso, a la no violencia y brindar sobre todo el apoyo que los niños requieran. La protección de los derechos del niño no es solo responsabilidad de un gobierno, de una organización internacional o nacional, es responsabilidad de todos nosotros y por eso debemos trabajar juntos para crear esa seguridad y para brindarle a los niños la posibilidad de crecer en un ambiente sano, de ser libres y aislados del miedo. Necesitamos educar, por eso estamos llamando aquí, en Contando Hasta 10, a sensibilizar a todas nuestras comunidades para proteger los derechos de la infancia, fomentar la participación activa de nuestros niños en todos los asuntos que le conciernen para su protección. Debemos dialogar, promover una educación positiva, el diálogo abierto, el respeto mutuo en cada uno de los hogares, en las escuelas, en las comunidades. Este es un llamado para que todos nos unamos precisamente con ese propósito y empecemos desde ese escenario de diálogo a ser multiplicadores y a marcar la diferencia para que nuestros niños tengan por lo menos una vida duradera. Lamentablemente hemos visto casos drásticos de muerte en nuestra población infantil. Nosotros ya regresamos, estamos en Contando Hasta 10.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente. Todos los martes a las 3:30 de la tarde en RV, para la audiencia global en línea.
En Contando Hasta 10, el invitado del día.
Y estamos en Contando Hasta 10, dialogando acerca de la vulneración y el maltrato de nuestra población infantil, pero de la mano también algunas estrategias que se han generado a través de diferentes instituciones del Estado para restablecer, en efecto, los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes. Vamos a compartir un reportaje que hiciese inicialmente Viviana Castaño Marciales alrededor de cómo estamos en este tema de maltrato infantil en el departamento del Caquetá. Bienvenida, Viviana, y adelante.
Hoy hablaremos sobre el maltrato y vulneración a la población infantil en el departamento del Caquetá. La Organización Mundial de la Salud, OMS, plantea y define el maltrato infantil como cualquier forma de abuso o desatención que afecte a un menor de 18 años y abarca todo tipo de maltrato físico o afectivo, abuso sexual, desatención, negligencia y explotación comercial o de otro tipo. Asimismo, para la Organización de las Naciones Unidas, ONU, el maltrato infantil es una de las múltiples formas de violencia contra la niñez que vulnera sus derechos fundamentales consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño, desarrollados e implementados en distintas medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas a nivel nacional e internacional. La Procuraduría General de la Nación dio a conocer el Boletín Estadístico del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, donde se reportó que en el 2023 607 menores de edad fueron víctimas de muerte violenta y 69.660 niños, niñas y adolescentes ingresaron al programa del ICBF porque sus derechos fueron vulnerados. Este fenómeno reprochable se ve reflejado en los recientes casos como el de Jerónimo Angulo, de 3 años, y el de Dylan Santiago, de 2 años, víctimas de desaparición, violencia sexual y homicidio. Desafortunadamente, el departamento de Caquetá no es ajeno a esta situación tan preocupante que enfrentan nuestros niños, niñas y adolescentes. Para conocer detalladamente el estado actual del departamento frente a esta problemática, escuchemos al coordinador de Política Social del Caquetá, Alejandro Pedraza.
El departamento de Caquetá pues no es ajeno a esto. Durante los años 2021, 2022 y 2023, el incremento venía siendo una constante. Digamos que no de una manera exponencial, pero sí venía observándose el incremento. Con respecto al cierre del año 2023, en comparación con el año inmediatamente anterior, las cifras de violencias bajaron en su gran mayoría de indicadores. Así nos lo demuestra, por ejemplo, el Boletín Informativo de Medicina Legal. Cuando hablamos específicamente de infancia y primera infancia, pues nos debemos remitir a una plataforma como el Sistema Único de Información de la Niñez, el Sistema Nacional de Bienestar, que maneja el Sistema Nacional de Bienestar Familiar. Allí pues observamos nuevamente que sí han habido incrementos muy pequeños, hablando de no superan en la mayoría de los indicadores un 5 o 10% del fenómeno, ¿sí?, en comparación con estadísticas del nivel nacional.
Asimismo, el coordinador de Política Social de Caquetá dio a conocer que, aunque no se tienen aún cifras exactas sobre esta situación, en este primer trimestre del 2024 resaltó que el panorama frente a esta situación es preocupante. Asimismo, dio a conocer que para diciembre del año inmediatamente anterior se decretó una política de infancia y adolescencia frente a la preocupación por los casos que se venían presentando.
Hay que revisar que para Caquetá, en diciembre del año pasado, de 2023, se decretó la política para infancia y adolescencia, ¿sí? Entonces, esta también se basa mucho en estos fenómenos, en estas estadísticas, para poder generar acciones efectivas que intervengan lo que estamos planteando el día de hoy. El panorama que nosotros revisamos, de cierta manera, es preocupante en el sentido de que hubo un incremento, ¿no? Que es lo que veníamos diciendo anteriormente, un incremento a nivel nacional, y Caquetá no fue ajena a este fenómeno. También hubo un pequeño incremento en todas las violencias que se podrían haber generado, a grandes rasgos, para, digamos, tener ese escenario.
En el caso de la capital del departamento de Caquetá, Florencia, el panorama no es diferente. Y para conocer cómo está la ciudad en relación con este fenómeno, escuchemos a Norma Bejarano Ordóñez, profesional universitaria de la Secretaría de Inclusión y Reconciliación Social del Programa de Infancia y Adolescencia.
En el municipio de Florencia, de acuerdo a los casos reportados por la Comisaría de Familia, que es la encargada de recibir como tal todos los casos que se presentan o los que se acercan a presentar allá en la Comisaría de Familia, tenemos que los principales casos que se presentan de violencia son tanto física como emocional y sexual. En este caso predomina más el tema de la violencia física hacia los niños, niñas y adolescentes.
Según el Observatorio del Bienestar de la Niñez, los principales victimarios son los padres y otros familiares, amigos o conocidos, encargados de su cuidado, profesores, entre otros. También se resalta que el maltrato y vulneración a la población infantil se presenta en distintos escenarios, como el hogar, la escuela, los sistemas de protección y de justicia, el trabajo y la comunidad, tal como los define un estudio del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la violencia contra los niños en el 2006. El maltrato y vulneración a la población infantil trae consigo consecuencias para quienes son víctimas. Antonio David Roda Sánchez, psicólogo, nos da a conocer algunas de estas.
Lo vemos desde dos causas, a nivel físico o a nivel mental, en la parte emocional. Entonces, a nivel físico, pues puede generar alguna traumatología, alguna laceración, que pues puede ser una consecuencia a corto, mediano o largo plazo. En cuanto a nivel mental, pues son muchas las consecuencias. desagregado en baja autoestima, rendimiento pues bajo también, inseguridad, secuelas de posibles trastornos como por estrés postraumático, puede generar también en la parte de la relación e interacción con la sociedad en los entornos de desarrollo, puede generar ese escepticismo o ese aislamiento que pues es muy consecuente de este tipo de maltratos.
La Organización Mundial de la Salud, OMS, dice que el ser víctima de maltrato y vulneración a la población infantil tiene a menudo graves consecuencias físicas, sexuales y psicológicas a corto y a largo plazo, entre ellas lesiones, traumatismos craneoencefálicos y graves discapacidades, especialmente en niños pequeños, estrés postraumático, ansiedad, depresión e infecciones de transmisión sexual ITS, incluida la infección por el VIH, y en adolescentes, embarazos no deseados. El coordinador de política social del Caquetá dio a conocer que aunque el maltrato y vulneración de los derechos a la población infantil es preocupante, resaltó que es alentador que desde el gobierno departamental se esté trabajando en la construcción de acciones y herramientas que permitan trabajar mancomunadamente para contrarrestar este fenómeno.
Es muy alentador porque para el cuatrenio y este gobierno que se posicionó este año, este es un tema de interés. Desde su propuesta, digamos, desde su campaña estaba planteado, y ahora con el plan de desarrollo departamental, pues están ya aterrizando esas propuestas en acciones. Entonces sí es un poco alentador, digamos, en cabeza de la Secretaría de Gobierno, es esperanzador porque concierne mucho el tema de garantía de derechos y de participación para esta población, que es una población que es vulnerable, ¿no? Porque nosotros cuando abordamos primera infancia e infancia, pues debemos reconocer que nuestros menores de edad pues no son sujetos que puedan de cierta manera ser autónomos para defenderse. Entonces deben gozar de las garantías por parte de las instituciones, no solo las públicas sino las privadas, y sobre todo esto no como que competa directamente a la institución, sino que la institución propenda porque desde la unidad central y funcional de la sociedad se fortalezca esta protección de los menores. ¿Qué quiere decir esto? Que queremos impulsar que las familias como entorno seguro de esos menores de edad sean los garantes principales de derecho. Eso está comprendido a nivel legal dentro de lo que nosotros conocemos como corresponsabilidad, que es esa acción mancomunada, corresponsable, que existen entre la sociedad y las instituciones. Entonces estamos llamados las instituciones públicas y privadas a ser garantes de los derechos de esta población vulnerable, pero asimismo la misma ciudadanía.
Si en algún momento eres testigo de un cuadro de maltrato y vulneración hacia un niño, niña o adolescente, no te quedes callado, no seas cómplice del delito.
Construyendo Ciudadanía, un nuevo espacio para la democracia y el ciudadano, todo ello desde la zona occidente.
Entérese de lo que pasa en las comunidades, conozca los derechos y deberes del ciudadano, con temas de actualidad e interés social.
Construyendo Ciudadanía, todos los martes a las 10 de la mañana, solo aquí, por la RV, para la audiencia global en línea.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en pedagogía infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
En Contando hasta 10, el invitado del día.
Estamos en Contando hasta 10, un panorama de lo que ha sido la vulneración de algunos derechos de nuestros niños y niñas y población adolescente. No obstante, hay un restablecimiento de los derechos y es un proceso que nos invita a asegurar que los niños que han sido violados, que han sido vulnerados, sean protegidos y se les garantice nuevamente una calidad de vida. Ello implica una serie de medidas, de acciones que buscan, en cierta medida, reparar el daño causado y brindar un apoyo integral a nuestros niños y niñas afectados, con el fin único de restablecer su bienestar y su dignidad. Ello que indica, pues, un proceso de intervención y protección, acceso a la justicia, acceso a los servicios básicos, una posibilidad de reintegración familiar y, obviamente, comunitaria, y, ¿por qué no?, una prevención que permite implementar medidas preventivas para evitar que se repita las violaciones de los derechos y garantice el entorno a un hogar y la protección de nuestros niños. En Contando hasta 10, estamos invitando ahora a Lady Joana Flores, quien a propósito nos hace un reportaje muy interesante de cómo algunos hogares del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tienen esa tarea, la de restablecer los derechos y reintegrarlos a su hogar. Adelante, Lady Joana, y bienvenida.
Cuatro paredes, mismas personas, órdenes por doquier, horas de visita estrictas, cuartos ajenos, amigos no elegidos, fiestas de cumpleaños ausentes, sonidos extraños, familia sinónimo de abandono, un mundo desconocido afuera, un mundo no elegido adentro, la sentencia se dictó y nunca fueron culpables. Según el artículo 42 de la Constitución Política de Colombia, afirma que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Entonces, es necesario preguntarnos qué pasa con aquellos que han quedado sin familia de manera indefinida o temporal, independientemente de las múltiples razones por las que puede pasar esto. Son muchos los menores de edad que llegan al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o a diferentes fundaciones o instituciones autorizadas intentando restablecer los derechos que les fueron arrebatados. Según el ICBF, durante el periodo del 2018 al 2021, atendieron a más de 1.3 millones de niños, niñas, adolescentes y jóvenes que por múltiples situaciones no pudieron ser partícipes de dicho núcleo fundamental de la sociedad nombrada en aquel artículo. Y aunque el Estado hace lo posible por ayudar y restaurar los derechos inalienables de estos menores, ese número de niños sigue creciendo y la corrupción, la falta de recursos, la ausencia de servicios, el desconocimiento, la ignorancia, entre otros factores, hacen de las suyas dictando un juicio, dando como sentencia el abandono. Una sentencia injusta, una sentencia en donde el que pierde es el vulnerable y no el vulnerador. ¿Cómo ayudar? ¿Cómo ser ese abogado que apela y da libertad a los oprimidos y vulnerables? Bueno, una tarea bastante difícil, pero reconsideremos la adopción en nuestras conversaciones. No creamos en mitos y en falsas ideas cineastas que nos ha brindado Hollywood. Investiguemos más sobre este proceso. Lo mejor de este tema es que también podríamos reconsiderar ser hogares sustitutos y sacarles de esas cuatro paredes inmerecidas. Esto quiere decir que mientras el niño o niña es adoptado o es solucionado su restitución de derechos, una familia prestará su casa para recibirle durante el tiempo que haga falta y enseñarle cómo es vivir desde un contexto familiar.
Bueno, mi nombre es Claudia Leal, soy buena esposa, mamá, tengo dos hijas biológicas, pero también soy mamá de acogida. En estos momentos tengo dos chiquitines, que son pues mis hijos de corazón también. Y ha sido una experiencia muy buena porque definitivamente el cuidado del vulnerable es una responsabilidad. No es un llamado especial solamente para algunas personas, sino que es algo en lo que todos deberíamos estar involucrados. Pienso que es muy importante que las personas se eduquen y se capaciten en cuanto al cuidado del vulnerable. Existen muchos factores que son importantes que la gente entienda. Por ejemplo, la mayoría de los niños, todos los niños de por sí que han sufrido algún abandono, ya vienen con traumas. Y cuando las personas no están informadas en cuanto a cómo cuidar de manera competente una persona que ha tenido algún trauma, pues lo que puede pasar es que puede revictimizarla, puede generar más traumas, puede hacer preguntas indebidas. Entonces es muy importante que haya una educación. No significa que se necesite ser profesional en psicología o en trabajo social o en alguna de estas áreas para poder trabajar con el vulnerable o para poder cuidar del vulnerable, pero sí existen muchas herramientas y hoy en día tecnológicas que nos permiten capacitarnos en cuanto al cuidado competente del vulnerable. Por ejemplo, una de estas es en cuanto a cómo manejar el trauma.
Otras opciones de ayuda podría ser apadrinar a un menor o ser voluntario en estas instituciones. Y este es el momento perfecto para decir que investigar es la mejor solución de salir de la ignorancia y ayudar a los más vulnerables. Para mayor información, consultemos en las páginas principales de Colombia y ayudémonos a que en este juicio gane el cuidado y la protección hacia nuestros niños.
Muchas gracias a Lady, y la invitación es para que entremos en sintonía el próximo lunes aquí en Contando hasta 10, porque tenemos dos invitadas muy especiales. Ellas nos van a hablar de la estrategia denominada Hogares de Amor, un lugar de acogida y protección y de restablecimiento de los derechos de nuestros niños y niñas. No lo olviden, la cita la próxima semana aquí en Contando hasta 10. Muchísimas gracias.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.